La Mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
12 del mediodía y casi 31 minutos. Soy Miguel Yeste y te doy la bienvenida al tiempo cercano de la mañana de Albacete, aquí en COPE, en la provincia. Está chispeando, lloviznando en la capital en estos momentos, en el día de San Teodoro y Santa Teodora, claro, con Ángel Sánchez en control, realización y selección musical y Ana Borrell ya esperándonos en la Agencia Estatal de Meteorología. Previsión para esta jornada de miércoles.
Y ahora, con Ana Romero, la información del tiempo.
Buenas tardes. Continúa el cielo nuboso cubierto en Albacete con lluvias débiles y chubascos generalizados que por la tarde ya serán menos frecuentes, cuando de hecho irán abriéndose grandes claros. Hoy bajan las temperaturas. La máxima en la capital alcanzará 17 grados, así como también en Chinchilla, en Casas Ibáñez y Alcaraz. En Monte Alegre alcanzaremos los 18, en Hellín 19 y en Almansa o Villarrobledo 16. El viento sigue flojo, variable, con predominio de la componente sur y sureste, pero con tendencia por la noche a girar a suroeste. Mañana tendremos todavía muchas nubes durante la mañana con algunos chubascos que ya por la tarde serán menos probables, cuando de hecho irán abriéndose grandes claros. Las temperaturas mínimas apenas variarán, una mínima que esta noche descenderá hasta los 6 o 7 grados en general. Las máximas volverán a subir, especialmente en el este, y el viento soplará de oeste y suroeste flojo, tendiendo por la noche a ser más variable.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
13 grados, temperatura en estos momentos en el centro de la capital.
El tiempo con Ana Romero, cuestión de imagen. Exclusivamente en Tesifonte, Gallego número 2 y en la primera planta de El Corte Inglés.
COPE Albacete.
Estar informado.
Hay mucho que contar en el día de hoy. La primera, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha acordado no admitir los recursos que en su día presentaron Fomento de Construcciones y Contratas y los grupos políticos de PSOE y Ganemos a la adjudicación de la gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Decían que un contrato por 15 años no podría consentirse o no debería consentirse, y por eso se fueron al tribunal. Pero el tribunal les ha dicho cómo se oponen una vez adjudicado y no cuando se elaboraba el pliego. Tribunal que también ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa CESPA, por lo que el proceso de adjudicación vuelve a la situación en la que estaba en diciembre, cuando Valoriza había sido la elegida. Tras la decisión de este tribunal, los recurrentes pueden acudir a la justicia ordinaria, pero en ningún caso se va a paralizar ya cautelarmente el proceso. Eduardo Mayordomo, presidente del Comité de Empresa, cree que esta situación vuelve a dar tranquilidad a los trabajadores.
Las obligaciones y los derechos que tenemos los trabajadores, porque se van a respetar tal y como se habló, es decir, que en principio, tranquilidad. Me imagino que tendrán que volver a revisar la documentación que ha entregado la empresa, pero nosotros calculamos, tal y como está la situación, que en un par de meses, lógicamente, se hará el relevo de una empresa a la otra. Otra cosa ya distinta es cuánto tardarán en venir, pues, todo lo que es la maquinaria nueva, ¿no? Porque así es lo que tienen previsto, cambiar maquinaria, papeleras, etcétera. Y yo creo que, pues, para la feria, yo creo que es una buena fecha para que esté todo en orden.
No ha habido valoración por parte del Ayuntamiento de Albacete, de su concejala o del alcalde, porque hoy es día de luto oficial en el Ayuntamiento tras el fallecimiento de Ramón Barón Castellanos. Recordarás, ayer te contábamos que era nombrado hijo adoptivo de la ciudad. Barón Castellanos, catedrático de Física y Química y docente desde hace 37 años en Albacete, acudía por la mañana al Salón de Plenos del Ayuntamiento para recibir este reconocimiento. Y bueno, la verdad es que esta mañana escuchar, una vez sabido que ha fallecido, moría de un infarto ayer por la tarde, las palabras del alcalde o del propio Ramón Barón encogen el alma, de verdad, escúchalo.
Y se le ha hecho ese reconocimiento por méritos propios, pero a mí me gustaría destacar los tres principales motivos: por su trayectoria profesional intachable, porque es un hombre ejemplar para la ciudad de Albacete y porque su corazón late con muchísima fuerza con la ciudad de Albacete.
Pues, ¿en qué momento? Y vamos a escuchar al finado, ¿qué te voy a decir?
Quiero decir que para mí es un grandísimo honor haber recibido este título, esta distinción, y que espero ser digno portador de ella el resto de mi vida.
Pues sin palabras, no decimos nada más. Si hay una noticia que te queremos dar, y es que mañana se presenta, mañana por la tarde a las 8 en el Museo Municipal, la tradicional corrida de Asprona. Se celebrará el sábado 4 de junio y llegará con varias novedades. La primera es que el único espada va a ser Miguel Ángel Pereira. Va a lidiar toros, según tenemos entendido, de las ganaderías de las Ramblas, García Grande y Fuente Imbro. La segunda, y quizá más importante, es que Televisión Española va a volver a retransmitir el evento después de muchos años de ausencia de las cámaras del ente público. Mañana saldremos de dudas de cuántos años hace que no se ofrece por Televisión Española la corrida de Asprona y otros detalles, porque el propio torero, Miguel Ángel Pereira, va a estar en el Museo Municipal a las 8 de la tarde para presentar esta corrida del sábado 4 de junio. Y en deportes, ya sabes, el Albacete le ha puesto precios populares para el partido ante el Girona. Precios populares para ese encuentro. Por cierto, partido que se disputa el sábado, que ayer en algún momento, no sé si yo o alguien de esta casa, dijo que era el domingo. Pues el partido es el sábado a las 6 de la tarde. 12:36 minutos, compromiso con la información. Ahora con la... Ah, no, sí, nos falta una cosa importantísima. Es verdad, y además es un testimonio súper válido. Me hace una seña Ángel y además me pone los ojos como platos. Y es que hemos conseguido... Ayer simplemente poníamos entrecomillado lo que había mandado por correo electrónico. Hoy tenemos declaraciones, pues en vivo, casi, de Pedro Jesús Arenas, misionero de Albacete en Quito. Uno de los tres misioneros que tiene Albacete, la diócesis de Albacete en Ecuador. Transmite, pues, el dramatismo de la situación que se está viviendo, pero al mismo tiempo de la ayuda que está llegando y que tiene que seguir saliendo desde países como España, por supuesto, que son siempre solidarios. Escuchamos, gracias a la mediación de nuestro compañero José Joaquín Tárraga, las palabras de Pedro Jesús Arenas desde Ecuador.
Ahora mismo estoy en San Vicente, es muy cerca de Canoa, donde es una población costera y turística donde el 90% de la población ha sido totalmente destruida por el terremoto. Ha habido muchos muertos, incluso extranjeros que están haciendo turismo, han fallecido y nadie sabe su identidad, los han tenido que enterrar en fosas comunes. La iglesia, la casa de las hermanas también ha sido totalmente destruida. En mucha población, la mayor parte de la población de Canoa y de Pedernales y de Jama está saliendo de sus casas. Están abandonando la casa donde han vivido, aunque sin nada o con las poquitas cosas que pueden recoger de las casas destruidas. La situación de las personas es dramática. Les ves caminar como zombies, sin ninguna expresión en el rostro, nada más que se conmueven cuando hay una réplica, que son constantes, y ahí se estremecen. Fuera de eso, es una situación de desconcierto total, de susto, como que fuese un mal sueño que estamos todos por despertar. También hay que decir que la solidaridad está llegando de una manera increíble. Son caravanas de todas partes de Ecuador que se están moviendo para traer para acá ayuda. Estoy convencido que también la ayuda internacional está llegando. De momento nosotros estamos haciendo lo que podemos acá en el mismo lugar del centro de la zona más afectada y esperamos la ayuda de todos ustedes, que la necesitamos ahora y por un largo tiempo. Muchas gracias.
Buen arranque el que hemos tenido en el día de hoy, especialmente por estas palabras tranquilizadoras por un lado y por otro lado dramáticas. 12:39, después de la información, la opinión es la de José Luis Parreño en este miércoles. Hola José Luis, buenos días.
Hola Miguel, buenos días. Pues esta es la tercera ocasión en la que me ocupo del caso de José Luis Fernández Martín, nuestro paisano enjuiciado en Venezuela y que ha conseguido escapar de aquel régimen carcelario que mantiene aún en sus mazmorras a 78 presos políticos por el único delito de opinar diferente al gobierno de Maduro. Y si en las dos ocasiones anteriores abogábamos por su inmediata liberación, en esta tercera solo cabe felicitarse por la grata noticia de hace unos días en la que supimos que este albacetense ya está entre nosotros. Pero no fruto de sentencia favorable que le diera la absolución, sino de una fuga digna de cualquier guión cinematográfico que ha acabado con un final feliz para el protagonista tras recorrer varios países y viajando con lo puesto durante varios días. Lo que sorprende y asombra, aunque ya estamos acostumbrados a la doble moral de algunos partidos que se dicen defensores de los derechos humanos, es que no hayan ido a recibirle a la estación con pancartas de bienvenida y batucada incluida. Pero claro, José Luis Fernández viene huyendo del régimen del socialista Maduro, y lo que se impone es mirar hacia otro lado. Porque estos profesionales de la solidaridad tienen la vara de medir tan distorsionada que solo se movilizan cuando es uno de los suyos. Así ocurre que piden la liberación para el terrorista de la mochila llena de explosivos llamado Alfon y de igual manera para el asaltante de Mercadona de la boina revolucionaria llamado Bódalo. No hay duda de que si este paisano nuestro se hubiera fugado del Chile de Pinochet, tendríamos mociones en el Ayuntamiento de Albacete instados por los colectivos más variopintos para declararle albacetense ilustre. Y no digamos de los homenajes y conferencias que en su honor se celebrarían, en las que se podría escuchar su periplo y viaje hacia la libertad. Pero no, no ha sido así ni se espera que lo sea. Este albacetense fugado del depauperado régimen socialista bastante tiene ahora con intentar reconstruir su vida junto a su pareja, que también conoció las cárceles chavistas durante 6 meses y que afortunadamente fue deportada a nuestro país. Seguramente no recibirá la llamada de Amnistía Internacional para interesarse por él, ni en el Teatro Circo se le rendirá el homenaje que merece. Solo le queda olvidar la pesadilla vivida, mientras que los que se dicen defensores de los derechos humanos no dicen ni pío. A lo mejor es porque lo de pío le suena a nombre de papa. Hasta la próxima semana.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Dejemos de medir, dejemos de evaluar, dejemos de calcular. Y dejémonos guiar, dejémonos llevar, dejémonos conducir con total seguridad.
Descubre el nuevo Clase E de Mercedes-Benz y déjate llevar por un coche que revoluciona la forma de entender la conducción. Su diseño, deportividad y tecnología te acercarán a un nivel superior de emociones al volante.
En Albacete, Mercedes-Benz es Automóviles Villar, Polígono Industrial Campoyano 3, Avenida Primera.
Cuarto centenario de Miguel de Cervantes. Cultural Albacete presenta La Gitanilla. Una obra de Miguel de Cervantes adaptada a ballet por la compañía de Carmen Cortés y con el protagonismo de Esteban Berlanga, primer bailarín de la Compañía Nacional de Danza. El sábado 23 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Circo, el gran acontecimiento de la temporada de danza. Organiza Cultural Albacete y programa Platea del INAEM.
Especial La Mañana de Albacete desde Alcalá del Júcar. Este jueves 21 de abril, COPE Albacete se emitirá desde uno de los pueblos más bonitos de España. Propuestas culturales, turísticas, gastronómicas, todo cabe en este programa especial que para toda la provincia se emitirá de 12:30 a 1:30 desde el Ayuntamiento de Alcalá del Júcar. La Mañana de Albacete en COPE, con Miguel Yeste.
¿Qué directo me has dicho?
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Viernes, restaurante Victoria, cena solidaria de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológico. Llano Sánchez, presidenta, buenos días.
Muy buenos días.
Pues es la cena anual y no solo es una cena, es mucho más, porque además se entrega ese premio tan especial que con el que reconocéis alguna labor o labores que realizan en pro de la lucha contra el cáncer de mama, ¿verdad?
Pues así es, muy bien explicado. Ya poco más puedo yo decir. Pues sí, es nuestra 16ª cena ya de AMAC, ya en una muy larga trayectoria de nuestra asociación, y efectivamente pues en ella entregamos un premio, el Oscar, le llamamos el Oscar de AMAC, que es nuestro premio Pentesilea, y bueno, pues siempre es un reconocimiento que le hacemos pues a personas implicadas con nosotras y con nuestra enfermedad, con nuestra asociación, y este año pues muy merecido se lo va a llevar la unidad de radioterapia del complejo hospitalario de Albacete, del Hospital General, y bueno, pues encantadas de poder dedicarles ese Pentesilea a un grupo de personas maravillosas que nos tratan con un cariño especial y con una dedicación y vocación de aparte de buenos profesionales, claro está.
¿Cuál es la labor precisamente de la radioterapia?
Bueno, pues la labor de la radioterapia ya es lo último, es lo último ya cuando terminamos, ¿no? Después de la quimio que es tan tan dura, digamos, pues ya llegamos a la radioterapia ya sin tantos miedos, sin tantos, pero bueno, con muy cansadas porque la quimioterapia pues nos deja muy cansadas y ya con el cuerpo ya muy trallado, ¿no? Y bueno, pues la radioterapia se trata pues de quemar cualquier célula maligna que haya quedado en la zona y que la quimio no se haya llevado por delante, pues esa es la labor de la radioterapia. Y bueno, pues ahí están esos maravillosos técnicos y médicos, enfermeras que nos atienden cada día, que hay que ir cada día. Es lo único duro de la radioterapia, tener que ir todos los días de lunes a viernes a la hora que ellos te dicen, pero bueno, ya sin efectos secundarios y ya un poquito ya más suave. Y ahí ya empezamos a ver un poco la luz, las personas que pasamos por la radioterapia, ahí ya empezamos a ver un poco la luz y a encontrarnos más fuertes.
Para socias o no socias, socios o no socios, ¿cómo conseguir estar en esa cena del próximo viernes?
Pues acudiendo a nuestra asociación, confirmando su asistencia. Los socios son 30 euros la cena, los no socios son 35, es en el restaurante Victoria a las 9 de la noche, es una cena preciosa, muy emotiva, muy bonita. Aparte del Pentesilea, queremos hacer un reconocimiento también de con todo nuestro agradecimiento a la obra social de la Caixa, que durante todo este año ha estado trabajando con nosotros y haciendo un poquito mejor la calidad de vida de muchas afectadas, pues sacando lo que ellas no podían, ¿no? A donde ellas no podían llegar, que era pues al coste de esos manguitos para el linfedema, de prótesis que nosotras ya se nos habían terminado, pues han hecho una labor muy, muy importante. La obra social de la Caixa siempre ha estado ahí pendiente de todo lo que nosotras le íbamos diciendo y sacando, ¿no?, costeando esos manguitos que para personas con dificultades económicas no se lo ponían porque no podían costearlos. Entonces, pues ahí ha estado la obra social de la Caixa y al pie del cañón para que todas las mujeres hacerles un poquito mejor esa calidad de vida y pudiendo pues eso, llegar a medicaciones que no pueden pagar o manguitos que no pueden pagar y bueno, pues ahí nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento que también se hará con una placa conmemorativa, se le entregará a la obra social de la Caixa también en esa cena.
Decimosexta edición de esa cena solidaria, un momento para sacar de la enfermedad el triunfo y sobre todo la alegría y la sonrisa de un montón de personas que dentro y fuera de AMAC hacen mucho por las personas que padecen el cáncer de mama o ginecológico. Llanos, muchísimas gracias.
Así es, muchísimas gracias a ti, Miguel, un saludo muy grande.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Escuelas infantiles municipales. Plazo de inscripción del 29 de marzo al 22 de abril para niños y niñas nacidos en los años 2014, 2015 y 2016. Presentación de solicitudes en cualquiera de las escuelas infantiles. Nos avalan más de 30 años de experiencia. Más información en las escuelas infantiles y en la quinta planta del Ayuntamiento de Albacete. www.albacete.es. Organiza Concejalía de Educación, Ayuntamiento de Albacete.
¿Te gusta? Uniforma, equipamiento integral profesional, Plaza Mayor 5.
Especial La Mañana de Albacete con motivo del Día del Libro. Este viernes 22 de abril, el equipo de COPE se desplaza a la Biblioteca de los Depósitos del Sol para hacerte partícipe de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Albacete, para escuchar las mejores recomendaciones literarias y conmemorar como se merece una fecha tan especial. Especial Día del Libro en La Mañana de Albacete desde la Biblioteca de los Depósitos del Sol. Este viernes 22 de abril, de 12:30 a 1:30, con Miguel Yeste.
Buzón del oyente de COPE Albacete, 967-19-1140. Un foro libre, 24 horas a tu disposición, 967-19-1140.
Mensaje.
Buenos días, COPE. Quería a quien corresponda
Los de los perritos. Bueno, los de los dueños de los perros. Porque llamo del barrio de San Pablo y esto está que da asco, porque salen por las calles y en cuanto sale el sol un poquito, eso huele que apesta. Entonces, no estoy en contra de los animales, sino en contra de los dueños, que limpien sus cosas de sus perros. Supuesto, los enseñan a que no se hagan las cosas en la casa, que los lleven a donde los tengan que llevar en la calle, o donde los tengan que llevar, pero esto es asqueroso. Y da asco. Hasta luego, buenos días.
Finaliza mensajes.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Escuchas, COPE, escuchas ahora Café Quijano, que sabes, y si no lo sabes te lo digo, el próximo día 30 actúa, es un sábado, así que no tienes excusa para ver su origen, es el bolero. En próximos días hablaremos con los leoneses, Café Quijano, 30 en el Teatro Circo. Y al hilo de esto que escuchábamos, queja, en el 967-19-11-40 también las ha habido, incluso personales, después de ayer haber tocado el tema de los ciclistas por las aceras. Y es que la ciudad es para pasearla, la ciudad es para ir andando por las aceras, y que las calles peatonales y las calzadas y los carriles bici son para las bicicletas. La conclusión que yo saco después de todas esas conversaciones que he tenido con oyentes y algún que otro amigo. Y para pasearla, ¿quién mejor? ¿O quién es mejor que los de la Asociación de Amigos de la Historia de Albacete, que este próximo domingo tienen de nuevo un paseo? En esta oportunidad eligen la calle Zapateros, con nuestro profe Miquel Barriola. Hola, Miquel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué tiene la calle Zapateros?
Bueno, la calle Zapateros podríamos decir que es la calle más antigua de la ciudad. La calle Zapateros y su continuación, lo que es la calle Mayor, sería algo así como el camino real que atravesaba la villa de Albacete por allá por el año 1300. Estamos hablando de una calle de 700 años. Pues algo tiene que contar, ¿no?
¿Y siempre fue Zapateros?
Fue Zapateros desde el siglo XVI, los 1500, cuando hubo un movimiento porque se estaban fabricando zapatos y calzados aquí en Albacete que no cumplían con las normas que quería el ayuntamiento. Llamó a un par de maestros que vivían en esa calle y el ayuntamiento entonces colocó unas normas para la buena fábrica y la buena confección del calzado. Esos zapateros, pues al final terminaron dando el nombre a la calle. Estoy hablando del año 1550.
No está mal. A nosotros que nos gusta retrotraernos en la historia, para eso tenemos nuestro Albacete en el recuerdo, pero claro, solo nos quedamos en el 1800 y pico, en la segunda parte del siglo XIX, que Albacete tiene mucha más historia. ¿Cómo va a ser este paseo del domingo?
Bien, el paseo lo comenzamos desde la fábrica de harina, porque, vamos a ver, el objetivo que siempre he tenido es tratar de enlazar la mayor cantidad de bienes culturales protegidos que hay en la ciudad, que hay bastantes más de los que las personas piensan, y la fábrica de harina siempre se me había quedado descolgada, al que algún día pienso hacer un paseo por el paseo de la Cuba, pero bueno, eso es otro tema. Total que bueno, comenzando en la fábrica, luego hay un par de manzanas que no están muy bien, pero siempre hay alguna anécdota, y a partir de ahí, sí, ya a partir de Isabel la Católica, de la esquina de la Veleta, que tiene su historia también, de ahí en adelante comenzamos a ver una cantidad de edificaciones interesantes, bienes protegidos y también de personajes, comentar los personajes que importantes para la ciudad que también vivieron ahí.
Bueno, como venís haciendo últimamente o casi en todos, con audioguía para que no sí. Elevar el tono un domingo por la mañana y empezando, como has dicho, en la fábrica de harinas y terminando en la Plaza Mayor.
Terminamos en la Plaza Mayor, sí, hacemos un recorrido, hacemos una pequeña desviación, nos metemos por la calle Las Monjas porque hay que hablar del convento de la Encarnación, hay que hablar del archivo histórico provincial, hay que andar por San Julián también, que hay también unas piezas de arquitectura maravillosas, hay que hablar de Saturnino López, de Luis Escobar, hay que hablar del Padre Romano, hay una cantidad de cosas que no nos da tiempo en dos horas, pero pasamos un buen ratillo.
A ver si ahora estás poniendo la miel en los labios de la gente y ya no quedan plazas.
no quedan plazas, esto es por inscripción previa, la verdad es que la cosa se ha venido para encima, para arriba, estamos contentos, pero tenemos que controlarlo, tenemos ya 60 personas, que ya es bastante para una actividad como esta, lista de espera, pero en todo caso, para los siguientes paseos, que son a lo largo del año, pues bastaría con escribir a historiadealbacete@gmail.com.
Me encanta, y a mí, pues eso, me ponéis la miel en los labios, lo que pasa es que luego no me muevo, no lo hago. O
sea. Ah, amigo.
Oye, no me... Dime. No, que no me resisto, preguntarte por las rejas.
Por las rejas. Bueno, sí. Las rejas son un tema polémico que no toca en este paseo, así que no sé por qué me pregunta de eso.
Sí,
no,
pero
vale la pregunta.
¿Las rejas deberían estar en el edificio?
Yo tengo una opinión más moderada, pero es contraria a la mayoría, entonces me cuesta mojarme. Yo creo que la ciudad podría modernizar algunos de sus aspectos. Creo que eso no es lo más grave, creo que ese es un edificio sumamente potente y poderoso que no le hace tanto mal, y tomando la pasión que ha despertado el tema de las rejas, yo llevo a todas estas personas a que miren el estado en que está el bajo del edificio Le Gorburo, que es una verdadera vergüenza por el que nadie se ha movido ni en lo más mínimo, o que vean el edificio que está al lado, que es el edificio Belda, que es un edificio del año 1903, es una preciosidad de edificio, pero bueno, esos temas no interesan ahora, pero es una verdadera vergüenza el estado del de Gorburo. Entonces comparemos el bajo del edificio de... esto es de Julia López Alfaro, por cierto, me gusta llamarlo por el nombre del propietario original, del famoso de las rejas, pues sí, sí. Está bien la polémica por las rejas, pero ¿y qué pasa con el de Gorburo? ¿Y qué pasa con el Belda? ¿Y qué pasa con otros tantos otros que están muy machacados? No están de moda.
Nos rasgamos las vestiduras por lo que pasó en los 70 y nos rasgamos las vestiduras por lo de ahora y nos ponemos una venda, según tú, ¿no?
Bueno, me parece bien que la gente se sensibilice y se preocupe y se altere y se apasione por estas cosas, pero bueno, vamos a llegar a un punto intermedio. Tampoco es que vamos a crear unas leyes del Talibán para impedir que la ciudad también prospere y que algunas cosas sean armónicas. Te lo voy a decir muy simple. Me encantaría que fuera todo de cristal, desde el Gran Hotel hasta la subdelegación de defensa. ¿Qué te parece? Todo acristalado, precioso y comercial. Respetando la arquitectura del edificio.
Bueno, para mí eres una opinión autorizada y prometo tenerte en cuenta. Miquel Barriola,
vale.
Muchísimas gracias.
Gracias, adiós.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
¿Quieres ahorrarte 200 euros? ¿Llevas el permiso de conducir en vigor? En Clínica Virgen de los Llanos te lo renovamos de manera rápida y cómoda. Precios sin competencia. ¿A qué esperas? Ven y compruébalo. Clínica Virgen de los Llanos. Tejares 75, Albacete.
Automóviles Martitoni, Audi A6 año 2012 automático con 177 caballos, te espera desde tan solo 328 euros al mes. Visítanos en Campoyano, calle B17, martitoni.es.
Hay más cosas que contar en la mañana, pero nos esperan para después de las 12 con la presentación de un libro hoy en Popular Libros. Y ya que estamos, ¿por qué no hablar de novedades y de cómo se presenta esta semana tan especial con Cervantes, Shakespeare y el propio Teatro Circo? Nos ponemos en plan cultural o cultureta, como le digo yo a mi buena amiga Encarna Aquiles, y te lo contamos todo. Pero nos vamos de momento a las noticias de la una con la música de Coldplay. Hasta ahora.
I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Seek it light.